Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blu. Son amados, son odiados, son temidos, los califican de represores en algunas ocasiones, hay quienes los buscan para que los protejan, hay otros que los agreden. Lo cierto es que en medio de los disturbios en Colombia y de todas estas noticias que reportamos diariamente, el ESMAD es siempre noticia, por lo que sea. Por la imagen de una señora parada al frente golpeando al ESMAD y un montón de ciudadanos diciendo cómo es posible que el ESMAD, que en algún momento representa a la autoridad, pueda ser agredido de esa manera. O porque vemos a un joven agredido por miembros del ESMAD. Es decir, esto tiene un montón de caras. Y como en este programa le damos la voz todas las noches a todo el mundo, entonces hoy el tema es el ESMAD. Numeral Vanessa, pregúntele al ESMAD. Hay un montón de preguntas, Carolina, de comentarios desde muy temprano en las redes sociales. Con eso, ¿no? Amores y odios.
Vanessa, sí, nuestro numeral de esta noche preguntan, por ejemplo, cómo extender la extralimitación de funciones legales del ESMAD al ingresar a una universidad y más aún cerca al hospital. Esto por lo sucedido la semana pasada en el hospital San Ignacio, justo cerca a la Universidad Javeriana.
Bueno, el coronel Néstor Raúl Cepeda es el comandante nacional del ESMAD. Bienvenido, coronel.
Gracias, Vanessa.
Me da gusto tenerlo aquí. El intendente Fabio Arley Gutiérrez. Del ESMAD también. Bienvenido. La subintendente Diana Carolina Artega.
Buenas noches, Vanessa.
Bienvenida. Y el patrullero Fisherson Gómez.
Muy buenas noches, Vanessa.
Y John Freddy Murcia, que es el hombre vestido del ESMAD.
Muy buenas noches, Vanessa. Muchas gracias.
¿Cómo están?
Excelente. Excelente, Vanessa. Aportándole a nuestro país, haciendo las cosas por nuestras familias, queriendo que nuestro país cada día sea mejor y, por supuesto, decirles a todos nuestros oyentes que nosotros somos unos seres humanos de carne y hueso, pertenecientes a la mejor institución que existe, pensaría que en el mundo entero, porque estamos para servir. Y parte de ese servicio es brindar casi que nuestro tiempo, nuestras familias y, por supuesto, que en el pro de mejoramiento de hacer las cosas mejor por un país.
El ESMAD es el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía. Fue creado en 1999. Hoy en día tiene 3.580 hombres y mujeres y están en el Huila, en Tolima, en Risaralda, en Caldas, en el Valle del Cauca, en Nariño, Santander, Magdalena, Medio, en Córdoba, en Antioquia, Meta, Casanare, Atlántico, es decir, en todo el país. Y lo que hace, lo que se supone que hace el ESMAD, coronel, pues es controlar, ¿no? Cuando hay estas agresiones, cuando hay estas protestas, cuando se sale de control. Porque la protesta social todo el mundo tiene derecho, pero ¿cuándo llega el ESMAD?
Precisamente ese es el entendido que queremos hacerle hoy a todo el país, a todos los oyentes. Nosotros tenemos unos parámetros de actuación. El grupo especializado del ESMAD entra a hacer sus intervenciones precisamente cuando se han sobrepasado las capacidades institucionales.
Pero ustedes siempre están ahí como a un lado, uno los ve.
Estamos al en, lado. Lugar, en unos lugares estratégicos para poder intervenir de manera inmediata cuando se presentan estas situaciones particulares de hechos punibles o de tipos penales que ameritan que nosotros.
¿Quién les dice entren? ¿O esto es una preparación? ¿Ustedes lo deciden?
Precisamente hay unos parámetros que realizamos unos antes de llegar a los sitios que se realizan precisamente por aquello de las normas que nosotros tenemos. Hay que tener claro algo. La Constitución Nacional en su artículo 37 nos habla que es un derecho de la manifestación pública, privada y pacífica. De eso lo tenemos claro todos nosotros. ¿Por qué? Porque es garantizar ese derecho. Todo el mundo tiene derecho a poder ejercer
sí, la protesta
su
es
derecho
universal. Todo el mundo tiene
y
derecho.
Nosotros estamos para garantizarlo. Después de eso tenemos algo muy particular. Hay un protocolo que fue emanado del Ministerio del Interior, ¿cierto? De las labores previas de coordinación entre las autoridades y por supuesto interviene la Policía Nacional con todas sus capacidades para poder articular todos esos procesos de
incluido
mediación.
El ESMAD. Pero dígame,
y todavía no está el ESMAD.
Primero la policía.
Todavía no está el ESMAD. La Policía Nacional con sus capacidades para poder articular todo lo que es gestores de convivencia, todo lo que es personerías, que acá está muy bien articulado en Bogotá.
Sí, y ustedes mientras tanto paraditos en la esquina.
Nosotros hacemos parte de la planeación, pero no de este protocolo que se maneja, de coordinación. tenemos otras situaciones muy particulares, que es el código de policía, donde claramente nos dice cuándo podemos actuar y cuándo no.
¿Pero quién les dice? ¿Esto ocurre en la mitad de la protesta? Es decir, cuando la situación se va descontrolando, porque además todo lo vemos.
Digamos, claro.
Uno es periodista y uno lo transmite en vivo o lo cubre y uno dice, esto se está poniendo feo. ¿Quién les dice a ustedes, tienen que entrar
Vanessa,
aquí?
Cuando ya existen los hechos violentos que se convierten en tipos penales, ese es el momento de nuestra actuación.
¿Quién les dice? Sí.
El comandante o, por supuesto, el alcalde que está, necesita que por favor le restablezcamos el orden público en lo territorial.
¿Qué es restablecer el orden público?
Restablecer el orden público es cuando ya se sale de contexto cualquier situación, bloqueo de vía, tipos penales que verdaderamente, o lanzamiento de objetos contra los que están estipulados en el Código Penal. Ahí no, entramos.
Papá Bomba. ¿Y cómo se restablece el orden público?
Por la fuerza. Cuando se hace el... debemos hacer uso de ese medio material, el uso de la fuerza.
¿La fuerza cómo? ¿En dónde?
La fuerza medida, ¿no? Y proporcional. Porque el uso de la fuerza tiene unos principios básicos, que debe ser legal, debe ser necesaria, debe ser proporcional a ese evento en particular. Y eso lo tenemos todos en nuestras capacidades.
Dígame una cosa, coronel, y esto lo preguntan a través de Twitter. ¿Por qué, si el ESMAD está presente siempre en las protestas, en las marchas, en las manifestaciones, allí como listo, ¿por qué no cogen a los encapuchados? Que son los vándalos que están deslegitimando las protestas de los estudiantes, entre otras.
En eso en particular sí se han hecho acciones. Sí se han hecho acciones, pero tengan en cuenta que hay también un debido proceso. Y el dejarlos ante las autoridades correspondientes a disposición, pues el último que toma las decisiones de dejarlo en intramuros
es el juez.
Son los jueces.
Claro, pero siempre el argumento de los jueces es que no fue en flagrancia, que no los capturaron en flagrancia. ¿Por qué? No sé si estoy equivocada, pero yo, ¿por qué no he visto una imagen donde un miembro del ESMAD coja a un encapuchado? ¿Por qué uno los ve contra un estudiante de golpe o en otras situaciones que tal vez pueden ser calificadas como exceso de fuerza y no contra el que está tirando la papa bomba?
Sí han habido casos particulares, Vanessa, sí existen, por supuesto, y tampoco podemos llegar a judicializar a al que no ha estado porque
la protesta. Tarea de usted no es judicializar,
claro,
pero sí pueden cogerlos en flagrancia.
Sí, claro, y cuando nosotros los capturamos, pues los colocamos, por supuesto, porque existen todas las capacidades, tanto de policía judicial, por eso le digo que hay una corresponsabilidad de todas nuestras capacidades, y ellos son los que en últimas judicializan a estas personas.
¿Pero ellos son el objetivo de ustedes, los encapuchados, son también parte del objetivo de ustedes o no?
El objetivo
necesariamente.
Claro, el objetivo de nosotros, si la norma no lo permite, por supuesto que es capturar al que comete el hecho.
¿Y la norma se les permite?
Claro que si no los permite, somos Policía Nacional.
Por eso, entonces, ¿por qué no los cogen? Si los ve uno haciendo lo que hacen, es que la última protesta estaban estos encapuchados que los vimos todos alrededor del SITP, por ejemplo, ahí al frente de la
Universidad Pedagógica.
De la Pedagógica. ¿Por qué el ESMAD no está ahí?
A ver, hay algo que quedar claro, como yo lo estoy diciendo desde un comienzo. Hay unos parámetros legales y hay unas cosas que se hacen antes, durante y después, ¿cierto? Cuando se acercan los gestores de convivencia a realizar todas estas actividades, ¿cierto? De mediación, de diálogo, porque hay que agotarlo porque están los protocolos que tiene la resolución 1190, eso se hace de primera instancia. Cuando ya vienen las situaciones particulares, que es lo que me está referenciando, de desórdenes, de situaciones en particular.
No, lo del SITP yo creo que es un buen ejemplo porque todos los ciudadanos que vimos esa imagen decíamos, no puede ser posible que un grupo de vándalos cojan un medio de transporte con ese conductor adentro tan indefenso. Después en Noticias Caracol y en Blue hablaba el señor y decía yo, que imagínese usted en un bus con un montón de vándalos alrededor queriéndole voltear el bus. ¿Y dónde está el ESMAD?
Tú viste las imágenes, ¿cierto?
Las transmití en
vivo. Claro. Si no hubiera llegado el grupo antidisturbios,
tumban el bus.
El bus, claro, lo tumban, hacen miles de cosas. Afortunadamente tuvimos la inmediatez frente a eso, ¿cierto? Pero el grupo conserva el poder, tener la capacidad de poder capturar cuando se puede. Cuando no se puede, pues entramos con los procedimientos adecuados, porque no es fácil estar sobre el terreno de decirle al policía, tiene que andar detrás de capturar. Sí, claro, cuando se puede se logra, cuando no, se mantiene la estabilidad y la unidad del grupo.
Bueno, me gustaría que conociéramos al ESMAD. ¿Quiénes son? Porque también son hombres y mujeres, son padres de familia, son estudiantes, en algunos casos terminan siendo víctimas de los momentos, como es el caso del intendente Fabio Arley Gutiérrez. Bienvenido, intendente. Usted lleva 21 años, ¿no?, en la policía.
Sí, señora.
Además, fue de los fundadores.
Claro que sí.
¿Por qué entró al ESMAD? Tiene que acercarse un poquito al micrófono.
Yo ingresé a la policía en el año de 1998. Una vez terminado el curso de formación policial, pues el mando institucional tuvo a bien disponer el traslado a Bogotá, y para la época estaba naciendo un nuevo grupo. Se pensaba crear un grupo que tuviera unas capacidades importantes en el tema de control de multitudes, de manejar multitudes. Entonces, como estábamos recién egresados de las escuelas, básicamente pues fui asignado a hacer un curso de especialización en el manejo y control de multitudes. Una vez estuve realizando la actividad y una vez conocí la actividad, pues ya, vamos a decir que esa fue mi línea de trabajo, la que yo quería hacer.
¿Tuvo otra opción?
Sí, claro, por supuesto. Institucionalmente hay muchas opciones para realizar diferentes actividades.
¿Pero esa le gustó?
Esta es la que me gusta, creo que lo hago bien además, ¿cierto? Que es lo importante.
Pues ha dejado parte de su vida ahí metido, ¿no?
Toda la vida dedicada al tema de atención del derecho a reunión y manifestación, pero sobre todo el control de disturbios y de hechos violentos.
Usted tiene, es instructor en manejo de control de multitudes, instructor de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales. ¿Qué significa menos letales?
Resulta que la orientación internacional, cuando digo la orientación internacional, son los principios básicos sobre el empleo de armas de fuego para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, recomienda a los gobiernos y a los organismos que en ese despliegue de fuerza, y sobre todo en temas relacionados con el derecho a reunión y manifestación, pues las instituciones deben tener una serie de métodos lo más ampliamente posibles que les permita diferenciar el uso de la fuerza. Y la recomendación es que antes de la fuerza letal...
¿Qué es una fuerza letal?
Una fuerza letal es el despliegue de un arma de fuego que obviamente puede ocasionar la muerte de una persona.
¿Qué ha pasado? ¿No?
Sí, claro que sí. Entonces, lo que recomienda la orientación internacional es que antes de un despliegue de fuerza letal se agoten otros medios, ¿cierto?, que permitan controlar la situación, alcanzar el objetivo y demás, pero tratando de ocasionar el menor daño posible. Entonces, el término recomendado para eso es...
¿Reducir lo que llaman?
Sí, nosotros hablamos en términos de proporcionalidad. Yo utilizo entre los medios eficaces aquellos que causen menor daño a las personas. Y ahí es importante, entre los medios eficaces. Porque hay ocasiones que le dicen a uno, no, pero es que se excedieron, ¿no? Resulta que si hago algo por debajo de eso no es eficaz, ¿sí?
Por ejemplo, ¿qué es eficaz?
Eficaz es que de acuerdo con lo que yo desee, con lo que el comandante desea plantear en un procedimiento, entonces recurre a unos medios. Por ejemplo, hay unos ciudadanos que tomaron unas vías de hecho y están parados sobre una vía. No están lanzando objetos, no están agrediendo, pero tienen bloqueado el transporte público privado.
Tienen que moverlos.
Exacto, eso bajo el marco de la ley 1453 es un bloqueo de vía. Amerita la intervención policial de oficio. Yo como comandante defino, de acuerdo a mi formación y a esos principios, a esa orientación, que corresponde. Entonces yo digo, ¿qué me permite a mí cumplir el objetivo? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Capturarlos como usted proponía?
No,
dispersarlos.
Moverlos.
Dispersarlos. Para dispersarlos tengo una serie de recursos. Puedo recurrir a una tanqueta lanzagua, puedo recurrir a una granada de humo, ¿cierto? Que es lo que menor afectación va a causar. Podría utilizar una granada de gas, pero a mi criterio podría ser desproporcionado porque todavía no hay ninguna situación.
¿Ustedes todos andan con gas lacrimógeno en el bolsillo?
Sí, dentro de las secciones hay unos roles de operadores de armas menos letales y esos funcionarios cargan agentes lacrimógenos.
Sí, supongo que adentro del ESMAD, coronel, hay unos, tal vez cargos, supongo, hay unos que tienen...
Unos roles.
Sí. Hay unos que están armados con armas de fuego, otros con gases lacrimógenos, el otro que maneja la tanqueta del agua, ¿no?
Armas de fuego no.
¿Armas de fuego no tienen?
Nosotros no manejamos armas de fuego.
Entonces, cuando
armas
hay...
menos letales.
Que son el
gas lacrimógeno. Que es el lanzador de gas.
Entonces, cuando hay heridos graves, ¿es por qué?
De nosotros utilizamos las armas que están autorizadas, como lo que estamos referenciando, las menos letales, ¿cierto? Pero cuando ocurre un hecho en particular, pues ya son circunstancias que...
Pero mire, por ejemplo, hay unos datos, ¿no?, del CINEP. Desde la creación en el 99 hasta el 2014, el ESMAD ha estado vinculado con 3 episodios de muerte. Ya voy a contar que ustedes también han tenido episodios de violencia contra ustedes. A esa cifra hay que sumarle la muerte de Luis Hernando Sáenz, que la recordamos, esto fue en el paro camionero del 2016, y la de un indígena incluso menor de edad, el 9 de mayo del 2017 en Corinto, en el Cauca.
Sí.
¿Qué pasó ahí? Esto fue, no quiero entrar, digamos, en el detalle específico, porque hay unas investigaciones de la fiscalía, pues, y unas decisiones ya hace mucho rato con estos casos, pero quiero es como entender operativamente quién dispara, si ustedes no tienen armas de fuego, ¿es la policía o es qué?
No, si me permite, resulta que nosotros vamos a hacer las intervenciones.
La orientación Fabio Arley Gutiérrez.
Sí, señora. La orientación internacional y la normatividad nacional permite el despliegue de fuerza letal en esas circunstancias. Pero la Policía Nacional ha tomado unas medidas precisamente en ese ánimo de garantizar y de evitar un uso desproporcionado de la fuerza. Entonces, para ese caso, nosotros nos llevamos armas letales. Tenemos un dispositivo de seguridad de la misma policía que nos brinda la seguridad a nosotros frente a ataques con explosivos y con armas de fuego, que además son muchos. Claro. Con frecuencia estamos expuestos a que de entre los ciudadanos salga uno, esgrima un arma y nos dispare, o los ataques con explosivos. Esos hechos particulares que usted nombra son materia de investigación, ¿cierto? Yo con seguridad le digo que nosotros a los disturbios, a los diferentes procedimientos que vamos, no llevamos ningún tipo de arma letal. En algunos casos muy particulares y en situaciones muy adversas y donde hay una fuerte influencia de grupos armados ilegales y demás, las utilizamos en los desplazamientos. Obviamente,
para llegar a los lugares. Ustedes obviamente todos tienen entrenamiento en armas letales.
Por supuesto que sí, todos somos policías.
Claro, son
policías.
Todos, claro.
Sí, pero entonces, frente a hechos, esos hechos particulares, pues son materia de investigación. Pero ha sido difícil el tema de establecer, porque pues precisamente no hay un responsable, porque nosotros no las hemos accionado y la Policía Nacional no las ha accionado. En casos muy particulares, como la atención en el Cauca, hemos sido objeto de ataques con fusiles por parte de personas que ya no, o sea, a mi criterio ya no son manifestantes, ya son ciudadanos con otras intenciones, y frente a esos ataques letales, pues la policía obviamente ha hecho un despliegue de fuerza,
claro,
pero no a ciudadanos que están en el derecho a reunión de manifestación, sino en ejercicio legítimo de defender la vida de los policías.
Intendente, ¿qué fue lo que le ocurrió en el 2012?
El 11 de octubre del 2012 estaba teniendo unos disturbios acá en el centro.
¿En Bogotá?
Sí, señora. Y la sección fue requerida para atender un procedimiento en la universidad, de la sede de la Universidad Distrital del Sur, en Candelaria la Nueva. Pues básicamente llegamos, habían unas personas manifestándose, algunos tenían sus rostros tapados, lanzaban objetos, lo que siempre sucede en un disturbio, tratando de alterar convivencia. Ya tenían la vía tapada. Y básicamente en esa tensión y en ese control de disturbios, una piedra me golpeó en el casco, rompió la visera. La visera es lo que me protege en la parte del rostro, que es un policarbonato transparente, además muy fuerte. Pero la rompió y me ocasionó múltiples fracturas en la cara. Me perdí la sensibilidad en la parte izquierda del rostro y perdí la visión en el ojo izquierdo.
¿Para siempre?
Sí, para siempre. Quedé con, vamos a decir que solo percibo luz, ¿no? No veo nada, solo luz, entonces quedé ahí con un tema de sensibilidad a la luz fuerte. Y ya, eso fue lo que sucedió. Un riesgo asociado a la actividad.
Y cuando ustedes tienen que entrar a estos disturbios y a estas protestas que se están saliendo de control, ¿les da susto?
Nosotros, Vanessa, por supuesto, somos seres humanos y ¿sí? Nosotros, claro, y tememos por las lesiones que nos causen, por supuesto, estamos preparados, hemos hecho diferentes cursos para estar cada día más preparados frente a estas situaciones que presenta en el país y más en estos disturbios, pero por supuesto que nosotros pensamos en nuestras familias.
¿Usted tiene,
pensamos en
coronel,
regresar
esposa,
bien.
Hijos?
Claro, tengo mi esposa de hace 28 años,
¿tiene
que me
hijos
acompaña,
años?
Tengo dos hermosos hijos que estudian periodismo en la Universidad de La Sabana, Sergio y Juliana, que están
allá. Mándemelos aquí, yo se los...
Claro, se los voy a enviar. Mi hijo precisamente hace prácticas el otro semestre, entonces estamos buscando dónde va a hacer las diferentes prácticas.
Y se preparan con... Me parece interesante ahondar en este tema del... Sobre todo usted, ¿qué le ocurrió, intendente, no?
Me ocurrió muchas veces. Lo que pasa es que ahorita estamos hablando un poco sobre la actividad. Lo que pasa es que aquí hay un componente para estar en el escuadrón, hay un componente importante de vocación. La gente no lo percibe así, ¿no? La gente, hay una desinformación en gran parte de la sociedad, pero pero ejercer la actividad tiene muchos riesgos y tiene mucho sacrificio. Usted ahora decía, ¿les da miedo?
Sí, pero también son los chicos malos, digamos, de lado y lado, ¿no?
Pero si me permite, es que nosotros llegamos a controlar ciudadanos violentos. El ejercicio de nosotros es con ciudadanos violentos, no con el ciudadano que está ejerciendo el derecho. Yo estuve 15 años en la fila, nunca recibí una orden, nunca fui llevado a realizar una intervención.
¿Qué es la fila?
En la fila es haciendo actividades operativas, viajando por todo el país, atendiendo disturbios desde La Guajira hasta el Amazonas, desde allá del Chocó hasta el Catatumbo, y nunca recibí una orden de desplegar fuerza contra ciudadanos que están ejerciendo el derecho de acuerdo a lo reglado. Siempre la intervención sea bajo unos hechos de violencia. Es más, hay un desplazamiento muy largo o hay una marcha que abarca muchos kilómetros, y si dentro de esa marcha hay un brote de violencia, la intervención policial va enfocada a ese brote de violencia, no a toda la marcha, a dispersar a todo mundo. Entonces, pero a uno le da miedo llegar, le da miedo meterse en problemas, porque es que nosotros somos responsables por omisión, por extralimitación, le da miedo tener que asumir.
Tienen un entrenamiento en derechos humanos y quiero hablar del tema de los derechos humanos. Todos tienen curso de derechos humanos encima, supongo, ¿no?
Sí, claro.
Por supuesto, sí, y de claro, la Cruz Roja y los protocolos internacionales, sí, claro. También.
Sí, claro, nosotros, ¿no?, tenemos ese conocimiento y precisamente eso hace parte del currículo del curso SMAT.
Sí, la subintendente Diana Carolina Artega, bienvenida, subintendente. ¿Cuántos años tiene?
Tengo 32 años.
Ah, casi es jovencita. ¿Y cuántos años en el SMAT?
8 años en el SMAT.
¿Y qué tal?
Para mí ha sido una experiencia gratificante pertenecer al Escuadrón Móvil Antisturbios. Creo que no muchas mujeres desempeñan esta labor.
Pero usted de las que se mete a la protesta, a la marcha, todo vestida.
Claro.
O sea, del SMAT de verdad.
Claro, sí, señora.
No es que esté en la oficina contestando. O sea, usted la vemos en los...
No, señora. Las 110 mujeres que hacemos parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios conformamos las secciones del SMAT.
¿Y una mujer cómo decide hacer parte de un grupo tan fuerte con un uniforme tan pesado? O sea, ¿en qué momento Diana dijo, no, yo quiero ser parte del SMAT?
Bueno, ingresé a la policía en el año 2006. Trabajé 5 años en vigilancia, en diferentes lugares en la policía. Y decido ingresar al Escuadrón Móvil Antidisturbios porque siempre he sentido una admiración por la labor que realiza el escuadrón. Pues a raíz de que se incrementa la protesta, se evidencia que se vienen vinculando más mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad a las manifestaciones, a los disturbios. Por eso pues se conforma el primer escuadrón femenino, pues al que decido hacer parte.
¿Y es parejo a los hombres?
Es igual, el entrenamiento, la capacitación, las funciones que desarrolla un hombre y una mujer SMAT son iguales. Es más, un manifestante no diferencia una mujer de un hombre dentro de un disturbio.
Es que en un disturbio no se diferencia nada. Eso es lo que pasa, ¿no? Que termina siendo unos niveles de agresión donde todo el mundo pierde la sensatez, el control. Entonces los unos gritan, los otros tiran la papa, entonces terminan metiéndose al Hospital San Ignacio. Pero me sorprende un montón una mujer ahí parada. ¿Son 10 mujeres? ¿110?
110 mujeres a nivel nacional. Estamos divididas en las diferentes móviles.
¿Y qué hace que una mujer pueda entrar y otra no? Supongo que muchas se presentan o no tantas.
Primero es voluntad. También pues se realiza pues un proceso de incorporación que lo realiza la Policía Nacional, pues se miran diferentes aspectos, tanto la parte física como la parte psicológica, cómo se desempeñaría en una situación de estrés.
Y físicamente las mujeres pues somos más delicadas, ¿no?
Sí, las mujeres somos más delicadas.
¿No le asusta que la agredan físicamente? ¿Le ha ocurrido?
Pues yo creo o considero que tenemos los elementos de protección suficientes que nos van a proteger nuestra integridad y nuestra vida. Igual pues el entrenamiento es indispensable, la capacitación que recibimos para enfrentarnos a este tipo de eventos.
¿Es duro el entrenamiento?
El entrenamiento es bastante fuerte.
¿Cómo es?
Es en clases de derechos humanos, marco normativo, técnicas y tácticas de intervención, formaciones, cómo actuar frente a una multitud. También se realizan diferentes ejercicios de asimilación de agentes químicos, uso y empleo de armas menos letales.
¿Cómo se protege una mujer, un hombre, un miembro del ESMAD de los gases lacrimógenos? Porque finalmente el gas lacrimógeno lo afecta a todo el mundo, no solamente al que lo tira.
A nosotros también nos afecta.
Claro.
Nos afecta, o sea, el efecto tanto para los manifestantes como para nosotros es el mismo.
Igual, sí.
Es el mismo, los efectos físicos siempre los vamos a percibir. Lo que nosotros aprendemos a controlar es los efectos psicológicos. Ya sabemos o ya conocemos nuestro cuerpo, la reacción de nuestro cuerpo al efecto del agente químico.
Entonces, ¿Cómo es la reacción del cuerpo? ¿Qué le ocurre a uno?
Dependiendo los tipos de agente químico al que usted sea expuesto. Por lo menos los agentes lacrimógenos, el efecto que tiene en el cuerpo humano es sensación de quemadura, irritación, especialmente en las áreas húmedas, en las mucosas, flujo nasal,
¿y cierre involuntario de los ojos?
Lo percibimos, sino que nosotros a raíz de esos ejercicios de asimilación de esos agentes químicos, lo que generamos es una tolerancia, cierta tolerancia al efecto de estos agentes químicos. Y como le digo, los efectos son más psicológicos. Después de que nosotros ya manejamos o controlamos un poco más esto, ya los efectos no son los mismos.
¿Su intendente tiene, Diana, tiene marido, hijos?
No, señora, hasta el momento no.
¿Y quisiera?
Sí, claro.
Uno cuando tiene hijos le cambia la vida, ¿no? Un montón.
Tengo muchas compañeras en el escuadrón que son madres, que son esposas. La verdad, yo creo que los comandantes son muy conscientes de la labor que ellas desempeñan acá y de la labor que deben desempeñar en su casa. Entonces, pues la verdad, tratan de darle como un trato diferente a las que son madres, a las que son casadas, en cuanto a los permisos, a los horarios flexibles. Eso sí, acá son muy conscientes.
Por ejemplo, el tema del gas lacrimógeno, uno como periodista cuando está en medio de la protesta, pues no sabe tolerarlo. Hay muchos mitos alrededor, que tomar agua, no tomar agua, o leche. Esos mitos
no te van a dar la clave, Carolina, porque
parte del
porque no existe.
Sí, no sé si se lo vamos a dar. Lo que pasa es que le hicimos una invitación.
Ya le hicimos una invitación.
¿A qué hagamos el curso?
Hagamos un día, el día en la ESMAD, les invitamos. Quedan cordialmente invitadas. Es maravilloso, Vanessa, se lo puedo asegurar.
Es una experiencia única.
Sí.
Bueno, yo tengo un curso de corresponsal de guerra encima y me parece una cosa tenaz, durísimo. Sí, todo lo que tenga que ver con la supervivencia en esos momentos donde la gente está perdiendo, porque lo que pasa es que la adrenalina de la violencia es tan incontrolable que realmente se pierde la noción de todo, por lo menos a los del lado de allá, no sé a los del lado de acá. Digamos, ¿a usted les pasa también que en un momento Diana siente que esto se está saliendo de control? ¿Le pasa? ¿Lo siente?
Digamos, por los efectos de los agentes químicos.
De todo, de la protesta, de la gente, de la violencia, de todo lo que ocurre en un desmadre de estos.
Sí, de querer de pronto salir corriendo.
Algunas veces, como decían mi coronel, mi intendente, nosotros siempre vamos a sentir miedo, solamente que aprendemos a controlarlo y pues asumimos nuestra labor, sabemos a qué nos vamos a enfrentar y pues ya estamos, yo creo que muy bien entrenados. Considero que estamos muy bien entrenados para contrarrestar y para controlar este tipo de situaciones.
¿Usted qué quiere hacer? ¿Cómo se ve dentro de 10 años, 15, 20 años?
Pues ya, 10, 15...
¿Está estudiando años, quinto semestre de Derecho en la Universidad de Sinú, no?
Sí, señora, estoy estudiando Derecho. Pues me veo, si tengo la posibilidad de continuar en el Escuadrón Móvil Antidisturbios y aportar con mi título de abogada al escuadrón, lo haría.
¿Hay una hermandad ahí fuerte en el escuadrón?
Sí,
¿no?
Hay una cohesión. Nosotros tenemos, Vanessa, tenemos un nexo causal. Porque es que hay algo diferencial en nuestro grupo. Nosotros, en su gran mayoría, hacemos carrera.
Se preparan, ¿no?
Claro, claro. Por lo menos, ya yo estudié administración y yo también estudié en la Universidad de la Sabana. Hice una especialización en contratación estatal en su momento.
¿Todo eso lo paga la Policía Nacional, esos estudios?
Algunos, hay unas becas especiales, precisamente tenemos aquí al patrullero Ficherson que está estudiando en la Universidad Javeriana.
Sí, estaba viendo.
Él está haciendo una maestría en este momento, él es psicólogo.
¿Y cómo le va a un psicólogo, patrullero Ficherson Gómez, en el ESMAD? ¿Para qué le sirve la psicología en esos momentos de tanto desmadre?
Como manifestaba mi coronel, me encuentro actualmente realizando una maestría que tuvo a bien la policía otorgarme por el esfuerzo realizado en el trasegar institucional en seguridad y salud en el trabajo en la Universidad Javeriana,
¿Qué hace un psicólogo en el SMAT? Explíqueme un poquito por qué quiso estudiar psicología. Usted primero entró a la policía y luego a la universidad, ¿verdad?
Sí, señora.
¿En qué momento y por qué decide estudiar psicología?
Como decía mi coronel, por la dinámica institucional he trabajado en diferentes sitios de la Policía Nacional. En su momento, por lo sucedido en el 2013, la institución decide fortalecer el escuadrón móvil antidisturbios, ya que se da cuenta que en su momento fue una connotación a nivel nacional.
Negativo.
Sí, señora. Entonces fortaleció con hombres y mujeres que deseáramos, que tuviésemos vocación por pertenecer al grupo. En su momento yo me encontraba en cuarto semestre. El grupo me acobijó, como manifestaba mi coronel. El grupo, nos utilizamos mucha hermandad. Cuando llegamos al grupo, en las diferentes comisiones y en los diferentes sitios a nivel nacional, somos muy hermanos, porque compartimos y departimos la gran mayoría del tiempo. Entonces, yo me encontraba ya en cuarto semestre y los comandantes en su momento tuvieron a bien darme la oportunidad de continuar con mis estudios profesionales y gracias a Dios.
¿Y cuando se gradúe usted quiere seguir en el SMAT o quiere ser sí. psicólogo solamente?
No, pero por supuesto. Yo actualmente, yo ya realicé el pregrado, en este momento me encuentro realizando la maestría. No, claro, por supuesto.
¿Quiere seguir?
Claro, sí, señora.
Bueno, tengo que hacer una pausa rápidamente, ya regresamos, estamos, numeral Vanessa, pregúntele al SMAT. Estamos leyendo todas sus opiniones y sus comentarios, volvemos en breve.